Juan capítulo 14, versículos 21 y 22, nos dice la Escritura: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Es de vital importancia la enseñanza que nos está exponiendo este versículo, porque aquí el Señor prometió manifestarse de una manera especial a aquel que obedece sus mandamientos, pero solo a ese, a aquel que obedece sus mandamientos. El testimonio de Cristo mismo, que nos está hablando aquí en este texto, nos expone ante la realidad de que sí están en vigor los mandamientos. Sí están en vigor los mandamientos. Que aquel que dio los mandamientos en Sinaí está reclamando y poniendo el énfasis en que el amor a Dios tiene como fruto el guardar los mandamientos. Y este fruto de guardar los mandamientos no es para ser salvos, sino como consecuencia de la salvación que Dios ha depositado en nuestros corazones por medio de la fe en la persona de Cristo. Para un verdadero cristiano no hay nada que pueda desear tanto como una manifestación personal del Señor en su vida. ¿Y cómo se logra esto de una manifestación especial del Señor en su vida? Vamos a ver cómo podemos disfrutar de Cristo, y lo vamos a ver respondiendo a tres preguntas. ¿Cómo se manifiesta el Salvador? ¿Cuáles son los efectos de esa manifestación? ¿Y cuáles son las condiciones o los requisitos necesarios para disfrutar de su manifestación en nosotros? ¿Cómo se manifiesta el Salvador? Es necesario decir que el Señor no se manifiesta de una manera física entre nosotros. En su primera venida, Cristo se manifestó como la palabra encarnada. Vimos como el Dios eterno se hizo carne y habitó entre los hombres. Pero ahora el Señor no está de esta manera entre nosotros. No le podemos tocar, no le podemos ver. A Tomás el Señor le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Tomás estaba viendo y tocando a la persona de Cristo. Pero ahora no podemos verlo con nuestros ojos físicos. No podemos verlo tampoco como hicieron los discípulos. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 1, nos dice allí: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. El Señor estaba allí delante de ellos, ellos lo pudieron tocar, pudieron escuchar directamente su palabra, pudieron estar contemplándolo, pudieron exponerse a los 3 años y medio de ministerio que el Señor tuvo en este mundo. Pero nosotros no estamos en esa disposición que estaban los apóstoles. Tampoco podemos verle a través de visiones o sueños. Eso es algo que ocurrió en los tiempos antiguos, cuando las Sagradas Escrituras no estaban escritas, cuando se estaba haciendo la recopilación de todos los escritos sagrados. Dios habló con nuestros antepasados por medio de sueños y por medio de visiones. Como es el caso del sueño de Jacob, que recordaréis, cuando vio aquella escalera unida entre la tierra y el cielo, en la cual los ángeles ascendían y descendían. O aquella visión de Isaías cuando vio al Señor sentado en un trono alto y sublime y sus faldas cubrían el templo y allí los serafines clamaban: santo, santo, santo. O las visiones de Daniel o las visiones del resto de los profetas. Pero ahora, ya que tenemos la revelación completa de la voluntad de Dios que está registrada en las Sagradas Escrituras, no hay visiones ni hay sueños por los que el Señor se comunique con su pueblo. El Señor se comunica ahora a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo se manifiesta Cristo a nosotros? ¿Cómo se manifiesta Cristo al creyente? Tenemos que decir que, evidentemente, es una revelación espiritual la que Dios hace en medio de su pueblo. El Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu. La presencia de Cristo por medio del Espíritu Santo se vuelve de esta manera una realidad en los corazones de aquellos que son hijos verdaderos de Dios. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, toma la palabra de Dios como una espada para aplicarla a nuestros corazones. Y ese es el medio que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. Se comunica a través de su palabra, aplicando el Espíritu Santo, la palabra con poder, al corazón de los creyentes. Si tenemos un espíritu enseñable que tiemble delante de la palabra de Dios, nosotros podemos entender la palabra de Dios y el Espíritu Santo la aplicará con poder a nuestros corazones. El Espíritu de Dios nos dará fuerzas para aplicarla a las pruebas y a las dificultades de nuestra vida que nos van a sobrevenir. En segundo lugar, vamos a responder a la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Cuáles son los efectos de esta manifestación? ¿Cuáles son los efectos? Hay una realidad evidente en el verdadero cristiano que percibe de qué manera su obediencia es bendecida en su vida por medio del consuelo, del aliento y de las promesas de Dios. Esto todo verdadero cristiano es consciente de esto, porque recibe realmente este alimento por parte de Dios. Y ahora ya puede hablar como Job, cuando dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es que Job estaba viendo a Dios directamente y los estaba tocando, evidentemente no. Es el Espíritu de Dios el que hace estas cosas en el corazón del creyente. Cuando la obediencia toma su lugar, esto es una realidad que experimenta el creyente por sí mismo. Entramos en una comunión íntima con Cristo cuando usamos de forma habitual y constante los medios de gracia, cuando usamos la oración, la lectura de su palabra, las alabanzas a su nombre, el exponernos a la predicación bíblica, el reunirnos con nuestros hermanos en el día del Señor para alabar su nombre y oír su palabra. Esto hace que crezcamos en gracia y en conocimiento delante de Dios. Y esto nos hace ver que todo está en sus manos, que todo es de Él, por Él y para Él, y que dejamos de ser nosotros el centro de atención para poner a Dios en su trono y en su lugar. Entonces ya todo empieza a depender de Dios, y es a Él a quien vamos a acudir en nuestros momentos de debilidad. Por eso le oímos decir a nuestro Señor a través de las Escrituras: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, es decir, el que ha guardado mis mandamientos, es amado por mi Padre. Y entonces yo le amaré y me manifestaré a Él. Otra consecuencia de esta manifestación de Cristo es el consuelo y el apoyo que otorga a su verdadero pueblo en medio de las pruebas. A su verdadero pueblo. Dios no nos libra de las pruebas. Dios no aparece como un mago sacando de la chistera los remedios para que nosotros salgamos de las pruebas. No aparece con una varita mágica haciendo que las pruebas desaparezcan. Dios no nos saca de las tribulaciones. No resuelve milagrosamente aquellos problemas que nos afectan. Pero sí que nos envía los medios para consolarnos en medio de la aflicción y en medio de la prueba. Sí que nos envía los medios. ¿Qué podemos decir de nuestro Señor? ¿Quizá Él, que era el Dios eterno, que creó los cielos y la tierra, estuvo exento de pasar por pruebas cuando estuvo en este mundo? ¿Qué podemos hablar de los insultos a los que fue expuesto, del desprecio al que fue expuesto, de la soledad que tuvo que sufrir, de la traición de aquel que era uno de los 12, y muchas más cosas que no nos podemos ni imaginar? De hecho, llegó hasta la muerte en medio de un juicio falso, organizado falsamente por sus enemigos, hasta que le vieron colgado en la cruz. Por esa razón, cuando Cristo consuela, sabe por experiencia propia de qué está hablando. Sabe por experiencia propia de qué está hablando. Y sabe cómo tiene que consolar a su pueblo. Por eso nos dice el libro, la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo no pecó cuando fue sometido a las pruebas y aflicciones, pero fue sometido a pruebas y aflicciones, mucho mayores de las que nosotros podamos sufrir y mucho mayores de las que nosotros podamos imaginar. Si las nuestras nos parecen grandes, las de Cristo, el Dios eterno, encarnado, sufriendo a manos de pecadores, de sus criaturas, es una prueba humillante, ya sola esa. Solo esa prueba ya es humillante. Así como el Hijo de Dios apareció en medio de aquellos 3 hebreos fieles en el horno ardiente en Babilonia, así también atiende a aquellos que están en el lugar de la prueba y de la angustia. Palabras de David a Salomón cuando iba a edificar el templo. Salomón, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Salomón tenía que construir un templo. Un templo majestuoso. Pero nosotros tenemos un templo mucho mayor. El templo del Espíritu Santo que mora en el corazón de los hijos de Dios. Hay una mayor gloria, porque el Espíritu Santo ha prometido hacer su morada en cada uno de los creyentes. Por lo tanto, sí que es para nosotros de un gran consuelo que la Escritura nos diga que Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Tenemos una batalla continua mientras que estemos en este mundo. Una batalla continua. Todos los días tenemos una lucha. No hay día sin batalla. Por lo tanto, necesitamos los recursos que nos den cobijo, que nos den amparo y que nos den fortaleza en medio de la lucha. Pero no podemos olvidar que el armamento para la batalla lo obtenemos a través de los medios de gracia. No olvidemos eso, porque si no estamos perdidos y seremos derrotados con un soplo del enemigo. Dice un comentarista: la fe por la que somos salvos no destruye la necesidad de andar en el camino de la obediencia. La fe es la raíz de lo que la obediencia es el fruto. La fe por la que somos salvos no destruye la necesidad de andar en el camino de la obediencia. Por lo tanto, tenemos que obedecer a Dios si queremos ser bendecidos por Dios. Y solo es cuando la fe se ha sometido en obediencia a la palabra de Dios, cuando tenemos una fe que no tropieza en medio de las pruebas, una fe que no se detiene cuando hay dificultades, una fe que nos lleva a salir victoriosos, no porque las pruebas desaparezcan, sino porque tenemos el consuelo y la fuerza para poder afrontar las pruebas. Tenemos en medio de la prueba que orar mucho y trabajar más. Tenemos que trabajar mucho y orar más. Tenemos que actuar en dependencia de Dios, pero sin dejar de realizar nuestra responsabilidad. Es necesario que todos nosotros nos ejercitemos en la fe, y por esta razón se nos dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, se requiere de los creyentes que pasen por pruebas y que pasen por tribulaciones. Es una condición necesaria para todo cristiano ejercitarse en la fe a través de las pruebas. Evidentemente no nos gustan las pruebas, no nos gusta adquirir paciencia porque eso supone una prueba brutal, no nos gusta pasar por mil pruebas que supuestamente tenemos que pasar, más que nada porque son dolorosas. A nosotros nos gustaría tener al mago con la chistera y que cada cosa que se nos ocurriera el mago la fuese haciendo, pero es que esto no es así, esta no es la vida. Las pruebas son necesarias para acercarnos cada día a Dios y depender cada día de Dios en oración. Si amamos verdaderamente a nuestro Señor, esto nos va a llevar a guardar su palabra. Y como fruto de esa obediencia al Señor, es cuando Él promete darnos bendición y darnos su consuelo, pero como fruto de la obediencia. Ahora bien, tenemos que decir que ese amor no es un mero sentimiento. Porque los sentimientos, ya sabéis por experiencia propia, que un día queremos mucho a una persona y otro día o no la queremos nada o la odiamos. Esto es como va el sentimiento. El amor a Dios no es un mero sentimiento, sino que es ejercer voluntariamente nuestra obediencia. Es ejercer voluntariamente nuestra obediencia. La obediencia siempre cuesta. Ya hablábamos en el sermón anterior cómo los niños son desobedientes por naturaleza y cómo hay que enseñarles a la obediencia, y cómo la casa va bien si los padres obedecen a los niños, pero no a la inversa. Si es los niños quienes tienen que obedecer a los padres, el ambiente en casa se tensa. La obediencia siempre cuesta. O más bien, cabe decir que el hombre es contrario a la obediencia. Pero en el verdadero creyente, obedecer los mandamientos de Dios, en el verdadero creyente, obedecer los mandamientos de Dios es su delicia. Hay una inmensa diferencia entre el sentimiento y la realidad práctica, que es aplicar la obediencia a los mandatos de Dios. El Señor, desde luego, no va a dar ninguna revelación directa y especial de Él a aquellos que están en el camino de la desobediencia. No va a dar consuelo a aquellos que están en el camino de la desobediencia. No va a dar su bendición a aquellos que están en el camino de la desobediencia. El que me ama guardará mis mandamientos. La prueba real de amar a Dios es guardar los mandamientos. Esa es la prueba real. Hijitos míos, dice Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, no seamos solamente habladores de lo que vamos a hacer, y luego no hay nada que evidencie lo que decimos. En tercer lugar, ¿cuáles son las condiciones para que Cristo sea realmente manifestado en nuestros corazones, para que realmente nos podamos apropiar de sus bendiciones? Una y otra vez el Evangelio nos habla acerca de la obediencia y de cómo se manifiesta en hechos concretos y en acciones concretas. Un ejemplo lo encontramos en Dios mismo. Dios mismo no dijo: voy a salvar al hombre, sino que Dios envió a su Hijo, que entregó a la muerte para salvar al hombre. No solamente prometió, sino que actuó. Por eso dice el texto de la Escritura que Dios nos amó de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. Esta es la prueba del amor de Dios. No solamente son palabras, son hechos. Y son hechos concretos. Realmente lo mismo se espera de nosotros. Dice Juan Carlos Rail: las buenas intenciones no sirven de nada si no van acompañadas de actos. pueden llegar a ser perniciosas para el alma al endurecer la conciencia. Las ideas pasivas que no se materializan en actos dejan insensible y paralizado al corazón. Porque tenemos muy buenas intenciones por hacer cosas y con eso nos quedamos satisfechos. Tengo muy buenas intenciones, muy buenas intenciones, muy buenas intenciones, y con eso para nosotros ya hemos quedado exentos de hacer todo lo que tendríamos que hacer. Las buenas intenciones han ocupado un lugar que realmente no les corresponde. Esta es la triste realidad de muchos que con sus labios dicen ser creyentes, pero que su corazón está muy, pero que muy lejos de las enseñanzas de Cristo. Y su voluntad no se mueve en absoluto para obedecer los mandatos de Dios, porque todos son buenas intenciones. Cuando el Señor le preguntó a Pedro si le amaba, recordaréis que el apóstol le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Pero ahí no se acabó la conversación. El Señor entonces le dijo: apacienta, apacienta mis corderos. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Es decir, haz algo que sea útil para el reino de Cristo. Haz algo que sea útil. Ponte a trabajar. Y el que me ama, sigue diciendo el Señor, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por lo tanto, no solamente vale decir que amamos a Cristo. Cuando nos preguntan, ¿tú amas a Cristo? ¿Yo amo a Cristo? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo amo a Cristo? Es que tenemos que actuar de acuerdo a la enseñanza de Cristo. En esto se demuestra que amamos a Cristo. Los niños dicen, le preguntamos a un niño, ¿amas a tu padre y a tu madre? Sí, 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 los amo mucho. Y luego en casa son desobedientes. La verdad es que nos entran bastantes dudas de cuánto aman los niños a sus padres. Evidentemente es el mismo caso puesto entre los creyentes y su Padre Celestial. ¿Amamos mucho a Dios? ¡Muchísimo! ¿Cómo no vamos a amar a Dios? Hechos. No hay ninguno. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Cuanto más cerca estamos de Cristo, más consuelo recibiremos de Cristo, más fuerza nos será dada, mayor serenidad y capacidad tendremos para afrontar las pruebas y las dificultades, pero esto es cuando andemos en obediencia a los mandamientos de Cristo. Así dice el salmista en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, pero solamente es para aquellos que guardan su palabra. Es más, la Escritura, en una porción dirigida a los creyentes, a aquellos que deben tener en su mente, en su corazón y en su voluntad el amor a Dios para someterse a sus mandamientos, le dice a los creyentes: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Este es un texto que habitualmente lo utilizan los evangelistas para llamar a los impíos al Evangelio. Qué ridículo cuando el texto va dirigido a una iglesia creyente y se lo está diciendo a los creyentes. Esto es un texto para los creyentes. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué dirá esto? Porque los creyentes están despistados. ¿Dónde están los creyentes? Que el Señor tiene que decirles a aquellos que aman a Dios o dicen amar a Dios y servir a Dios y están integrados en una iglesia. ¿Cómo es posible que el Señor les tenga que decir, yo estoy a la puerta y llamo? ¿Qué ha pasado con los creyentes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué han dejado a Cristo fuera? Estamos envueltos en mil batallas y nuestra carne es débil, nuestra carne es olvidadiza. Por esa razón tenemos que exponernos constantemente y diligentemente a los medios de gracia. Cuando usamos los medios de gracia es cuando recibimos bendición. Cuando usamos los medios de gracia es cuando Dios aplica sus promesas a nuestra condición y a nuestra situación. Pero si pasamos por alto la palabra de Dios y pasamos por alto los medios de gracia, no podemos esperar ninguna otra cosa sino turbación, sino oscuridad y con un completo dolor del alma. No sabemos qué hacemos aquí y qué pintamos en el lugar donde estamos. Es por esta razón que hay tantos que se llaman creyentes que saben muy poco o nada acerca de lo que dice la Escritura del gozo y la paz en el creer. Porque creyendo en Cristo, verdaderamente, según las enseñanzas de las Escrituras, uno obtiene gozo y uno obtiene paz. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué hay tantos que no saben mucho o nada acerca del gozo y la paz en el creer? Porque hay pocos creyentes que respetan, asumen y se someten a la palabra y a los mandamientos de Cristo. Se olvidan rápidamente de que aunque las obras no nos justifican, tampoco podemos despreciarlas. ¿Cómo se conoce si un árbol es bueno o es malo? La Escritura nos dice por el fruto y la experiencia lo confirma. Y así también ocurre con los creyentes. Y aquí no estamos hablando de si una persona creyente es educada o no es educada, si es cortés o no es cortés. La obediencia a nuestro Señor se mide con otros parámetros, la obediencia a sus mandamientos, la obediencia a su palabra. Si queremos vivir en una vida íntima de comunión con Dios, tenemos que esforzarnos en ser santos, esforzarnos. Y ser santo no es otra cosa que obedecer los mandamientos de Dios como fruto de la fe que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Es debido a la condición natural del ser humano, a que somos olvidadizos, a que vamos a hacer lo posible por no hacer nada, porque es lo que más nos gusta, o por lo menos entretenernos en nuestras cosas, que son nuestros hobbies, y olvidarnos de las cosas de Dios, es decir, entretenernos en vanidades. Es por lo que Cristo prometió su ayuda permanente a través del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que cooperar con esa ayuda. Tenemos que fomentar las gracias del Espíritu en nuestras vidas. Así que el creyente se tiene que preguntar, ¿yo quiero realmente ser más santo o no? No es si quiero ser más inteligente, sino ¿quiero ser realmente más santo? ¿Quiero conocer más a Dios y de esta manera amar mejor a Dios? ¿Quiero conocer a fondo sus mandamientos para así demostrar mi amor hacia Él con hechos concretos, sometiéndome a su palabra? Pero para esto es imprescindible que pongamos a trabajar la fe y es imprescindible que pongamos en marcha el uso de los medios de gracia. Esto requiere esfuerzo, requiere sacrificio y requiere disciplina. Desde luego no nos gusta nada de lo que estamos hablando. Ni nos gusta el esfuerzo, ni el sacrificio, ni la disciplina. Y sobre todo en la sociedad en la que vivimos, en la que el sillón bol es lo que más predomina. ¿Estamos dispuestos a pagar este precio? Del esfuerzo, el sacrificio y la disciplina. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? Y no nos engañemos a nosotros mismos, maquillándonos de religiosos, cuando realmente no somos ni siquiera religiosos. El barniz puede quedar muy bonito, pero esto tiene que estar en consonancia con lo que la palabra de Dios dice y sabiendo delante de quién nos tenemos que presentar. Si somos atletas y nos pasamos un año dormitando de la cama al sofá y del sofá a la cama, comiendo golosinas y helados, es completamente imposible que estemos preparados para las Olimpiadas. Es imposible. Nuestra conducta sería tachada de irresponsable y, por supuesto, de reprochable completamente. ¿Por qué eso mismo no nos produce aversión en el plano espiritual? ¿Por qué? Somos soldados de Cristo. Soldados. Pero ¿dónde está la disciplina y dónde está la obediencia? ¿Qué es lo que se le requiere al soldado? Disciplina y obediencia. ¿Dónde está eso dentro de los soldados de Cristo? ¿Por qué siempre estamos cansados para las cosas divinas? Y es siempre, si nos queda tiempo, si nos quedan ganas, si nos queda, que nunca nos queda, son las cosas que tienen que ver con Dios, con su palabra, con el estudio, con la disciplina, con la obediencia. Claro, como no nos queda tiempo para nada porque tenemos mil cosas que hacer, allí se va arrinconando todo. ¿Nos cuesta mucho trabajo recordar nuestros deberes para con Dios? ¿Somos oidores olvidadizos de su palabra? O mejor, ¿la encontramos muy bien para nuestra esposa y le damos así? ¿O para nuestro esposo y le damos así? ¿Para el vecino? Y digo, vaya, este sermón a mi vecino le iría fenomenal. ¿O para el amigo que tengo, que está un poco despistado, aún diciendo que es creyente, y digo, este sermón para él va fenomenal? Y cuando salgo de la iglesia he repartido el sermón para siete, pero a mí no me ha tocado el sermón. A mí no me ha tocado. Si el sermón no me ha tocado, más vale que ores, porque estás en una situación de enfermedad gravísima. Más vale que ores. Te estás justificando y estás cerrando tus oídos para que la palabra de Dios no te edifique. Estás buscando a quién le puedes adjudicar el sermón cuando el sermón es para ti. Usa los medios de gracia. Ora. Continúa y constantemente, lee las escrituras, estudia en las escrituras, busca la guía y la dirección de los pastores de la iglesia, busca tu restauración para que seas sanado y puedas recibir con gozo la palabra predicada y que te alimente para que puedas servir a Cristo en medio de tu generación y para que cuando vengan los días de aflicción, que vendrán sin ninguna duda, puedas estar firme sin dudar de la buena voluntad de Dios para ti. Cuando venga la aflicción, que puedas estar firme. Dice Juan Carlos Rail de nuevo, al que se esfuerza en respetar los mandamientos de Cristo, Cristo le amará de forma especial y le manifestará una gracia y un favor especial, invisible y espiritual. Sentirá y conocerá en su propio corazón un gozo y un consuelo que los malvados y los incoherentes que profesan creer desconocen por completo. Esto es algo que se puede conocer experimentalmente y que solo un verdadero cristiano santo y coherente puede llegar a comprender y a sentir. El resto, esto es agua mojada. Es decir, venimos aquí a que nos den una charla religiosa como si vamos a una asociación de aquellos que se han quitado del tabaco y dan una charla ética sobre qué las buenas bondades de haberse quitado de fumar. Pero si esto no te afecta a tu conciencia y a tu corazón, evidentemente no estás bien. Si somos honestos con nosotros mismos, nos habremos dado cuenta de hasta qué punto la infelicidad en nuestra vida, los problemas y los fracasos en los que muchas veces nos vemos inmersos se deben en gran medida a nuestro alejamiento de Dios. Se deben a centrarnos en nosotros mismos. Vamos a hacer un esfuerzo mental por recordar lo que hemos hecho esta semana. Vamos a ver los momentos o periodos tristes que hemos pasado en esta semana. Las veces que hemos llorado esta semana. Los momentos de tensión durante la semana. Los momentos en los que hemos estado irritados en la semana. El mal carácter que nos ha salido de pronto en la semana. Las cosas hechas y dichas de las cuales nos avergonzamos. Las cosas que nos turbaron y nos dejaron que no nos podíamos creer ni que nosotros fuésemos capaces de decir o hacer esas cosas. Si las examinamos una a una, nos va a sorprender el descubrir que casi todas ellas tienen relación con ese problema de alejamiento de Dios. Cuanto más alejados estemos de Dios, más vamos a caer en estas cosas. Y cuando nos alejamos de Dios, el yo ocupa el lugar. Yo. Y cuando tenemos el yo, estamos perdidos. El yo es la causa principal de infelicidad en la vida, de frustración en la vida y de problemas en la vida. El yo siempre quiere desafiar a Dios, quiere ponerse a sí mismo en el pedestal en vez de poner a Dios en el lugar que ocupa. Y por eso siempre va a ser algo que me separa de Dios, el yo. Todos los momentos de frustración, de infelicidad y de desorden en nuestra vida se deben a esta situación, al alejamiento que hacemos voluntariamente de los medios de gracia. Una persona que está con una verdadera comunión con Dios es feliz. Una persona que usa los medios de gracia adecuadamente es una persona feliz y tranquila. No importa que esté en una cárcel, no importa que tenga los pies en un cepo, no importa que se esté quemando en una hoguera, evidentemente eso le dolerá en su cuerpo físico, pero su conciencia y su corazón estarán tranquilos, estarán en paz. Esta es la experiencia de los creyentes a lo largo de los siglos. El capítulo 11 de Hebreos que hemos leído antes nos hablaba de todo ello. Cómo sufrieron vituperios, azotes, cárceles, fueron aserrados, maltratados, muertos a filo de espada. ¿Cuál es el problema? De manera que la causa última de toda aflicción que nos lleva a desesperarnos o de la falta de gozo que tenemos en cómo Dios nos mueve en medio de las dificultades es nuestro alejamiento de Dios, nuestro alejamiento. Las veces que nos sentimos infelices nos muestra que de una u otra forma nos buscamos a nosotros mismos o pensamos en nosotros mismos en lugar de buscar la comunión con Dios y en lugar de usar los medios de gracia que Dios ha puesto a nuestra disposición. El hombre, según la Biblia, fue hecho para vivir por completo para la gloria de Dios. Fue hecho para amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, con todo su ser completo. Todo el ser del hombre fue hecho para glorificar a Dios. Por tanto, toda la atención que nos prestemos a nosotros mismos y a nuestros intereses cuando quitamos a Dios de su lugar es evidentemente pecaminosa, porque nos estamos poniendo a nosotros en lugar de Dios. Cuando estamos en esa situación, atraemos sobre nosotros la maldición y la ira de Dios. No podemos tener una comunión con Cristo si no ponemos cada cosa en su lugar y si no dedicamos cada tiempo para su cosa. ¿Dedicamos cada tiempo para cada cosa? Seguramente para nuestros hobbies dedicamos un tiempo desorbitado y para nuestras responsabilidades delante de Dios, fijaos en el tiempo que dedicamos. Y nos daremos cuenta que para nuestros hobbies y aficiones el tiempo es así de grande. Para Dios, ¿cuándo queda? El Señor les había dicho a sus discípulos que se iba a manifestar. Y entonces Judas, nos dice el versículo 22, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Esta pregunta tenía a la vista las palabras del Señor cuando había dicho En el versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más. Y que se manifestaría aquellos que guardasen sus mandamientos. Con lo cual, la empanada mental que estaban teniendo los discípulos cada vez iba en aumento. Porque esto chocaba con las ideas judías del Mesías y del reino del Mesías, que es donde ellos estaban completamente centrados. Judas estaba todavía confuso, Judas, no el Iscariote, Judas estaba confuso sobre lo que el Señor le estaba hablando. Judas pensaba en una manifestación pública por medio de poderosos milagros. El Señor había hecho muchos, pero él pensaba todavía milagros más poderosos, por medio de grandes señales. Hoy cuando hablamos con alguien acerca del Evangelio nos dice, hombre, si tú me pudieras demostrar que Dios existe, pero así físicamente, y que hiciera un milagro portentoso, yo creería en Dios. Quizá albergase la idea de que esas obras poderosas iban a convencer al mundo, porque es lo que el mundo quiere también. Un mago que se saque de la chistera un conejo gigante. Pero ya sabemos que eso es inútil. Los judíos piden señales, dice Pablo, y los griegos sabiduría. Las 10 plagas de Egipto nos muestran que el corazón de Faraón permaneció obstinado y cerrado a la palabra de Dios. Fíjate que fueron grandes las plagas. Faraón ni se inmutó. De hecho, la parábola del rico y Lázaro nos muestra la situación en la que se halla el hombre y el único remedio que existe para que despierte de los muertos. Te ruego, padre, dice el rico, cuando está en el seno de Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, a Lázaro, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿No hizo el Señor grandes milagros resucitando a muertos? El último y mayor de los milagros en cuanto a su extensión y conocimiento fue el levantar a Lázaro de la muerte cuando llevaba varios días muerto y olía a podrido. ¿Y sirvió de algo? Absolutamente de nada. Bueno, sí sirvió para que las acusaciones contra él fuesen mayores. No hacen falta grandes milagros para que la gente quede convencida, porque el único que puede llevar a cabo este milagro de convencer a la gente es el Espíritu Santo, y lo hace por medio de la predicación del Evangelio. Lo hace aplicando el Evangelio con poder al corazón de aquellos a quienes va a salvar. Le da ojos y oídos para conocer la verdad que les hará libres. Evidentemente aún no había sido abierto el entendimiento de los apóstoles para que pudieran encajar todas las profecías del Antiguo Testamento y unirlas con la venida de Cristo y con la predicación del Evangelio a toda criatura. Estas palabras las había dicho Judas, el texto matiza no el Iscariote, y el matiz lo hace para que no confundamos al verdadero apóstol con el apóstol traidor. Fijaos que tienen un nombre común, pero uno es hijo de Dios y otro hijo de Satanás. El Judas que hace esta pregunta era el hermano de Jacobo, hijo de Alfeo, que también se le conoce como Judas Tadeo. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Tanto Judas, que está haciendo esta pregunta, como los demás apóstoles están completamente confusos. No entiende todo lo que el Señor les está exponiendo. Y por supuesto preguntan porque no entienden. Ya hemos visto cómo Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues vamos a saber el camino? Cuando el Señor entonces le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. También Felipe le habla diciéndole, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cómo es que nos habla del Padre? ¿A qué Padre se refiere? ¿No llegamos a entender la relación de Cristo, que dice que es el Mesías, o nosotros creemos que es el Mesías, con su Padre? ¿Dónde aparece aquí el Padre? ¿Qué es esto que nos está contando? En tercer lugar, surge la pregunta de Judas, una pregunta que también tiene que ver con la falta de entendimiento respecto a la obra y al mensaje de salvación ya anunciado por los profetas, pero que estaban completamente obstruidos en su mente para reconocer nada. ¿Cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Lo que estaba diciendo Judas realmente es, ¿cómo es que vas a ser rey del mundo sin manifestarte al mundo? ¿Cómo es que vas a ser tan popular en el mundo si no vas a estar presente porque estás diciendo que te vas? Si la gente no te va a ver, ¿cómo te van a honrar los pueblos si no estás aquí delante de nosotros como el rey? ¿Qué es lo que está pasando aquí que no llegamos a entender todo lo que está pasando? Ni Tomás, ni Felipe, ni Judas, en realidad ninguno de los discípulos, lograron entender en ese momento de qué les estaba hablando nuestro Señor, ni cómo se relacionaban todas las profecías con la partida del Señor y todo lo que Él les estaba explicando. Estaban completamente confusos. Curiosamente, la Escritura nos revela que durante todo el tiempo del ministerio de Cristo nunca entendieron lo que les estaba hablando. Era un misterio para ellos que les estaba velado. Nos dice Juan 13:7, cuando el Señor está hablando, le está lavando los pies a los discípulos: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. En Lucas 9:45, mas ellos no entendían estas palabras porque les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. En Juan 20:9, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Había cosas que no llegaban a entender, no llegaban a conectar qué es lo que Cristo les estaba diciendo y cómo se unía esto con las profecías y cuál era la realidad que el Señor les estaba anunciando. Muchas enseñanzas de Cristo eran difíciles de entender para los apóstoles. Ante esta pregunta de Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros sino al mundo? Jesús le responde, confirmándole una vez más, y por tanto no solamente a él, sino a los discípulos y también a nosotros, que su palabra tiene el sello de la autoridad del Padre, el Padre que le envió. Y que amar a Cristo y amar a su palabra es amar a Dios y ser amado por Dios. Por lo tanto, está moviéndonos de nuevo hacia el tema de la Trinidad que ya hemos hablado y hemos comentado en sermones anteriores. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Un texto que conjuga, por una parte y directamente, dos de las tres personas de la Trinidad, porque aquí el Señor está hablando de Él y de su Padre. Y por otra parte, indirectamente, se está hablando del Espíritu Santo, que es quien iba a morar en el corazón de su pueblo, es quien iba a aplicar la palabra al corazón de su pueblo, es quien iba a ser el consolador de su pueblo, aquel que estaría en el corazón de los creyentes para guiarles a toda verdad. El Señor no nos ha dejado solos. Eso es lo que está diciendo aquí. No nos ha dejado solos. Al igual que llevaron los israelitas el tabernáculo por el desierto, que simbolizaba la presencia de Cristo en medio de su peregrinaje, al igual que construyeron el templo, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, así ocurre con nosotros, pero con mayor gloria, como decíamos al principio, porque el Espíritu Santo es el que mora ahora en el corazón del creyente. El Espíritu Santo tiene ahora su templo en el corazón del creyente. Por lo tanto, si todas estas son las promesas y las advertencias que nos hacen las Escrituras, no podemos ser negligentes y alejarnos de aquel que nos obliga y nos manda que guardemos sus mandamientos. Nosotros decimos que somos hijos de Dios. Esta es la evidencia. No pasemos por alto los medios de gracia, no pensemos tanto en nosotros y no dejemos de lado aquello que verdaderamente vale la pena y aquello que de una forma categórica nos trae bendición. Nos trae bendición y nos trae consuelo. Terminamos con el texto del apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, que nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Está haciendo un comparativo entre el amar a Cristo, el que me ama, guarda mis mandamientos, o el amar al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es aquí donde nos tenemos que aferrar. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Amando a Cristo y guardando sus mandamientos, o amando al mundo y siguiendo el camino del mundo? Los fines son distintos. Unos son para perdición, pero el que hace la voluntad de Dios, es decir, el que guarda sus mandamientos y los pone por obra, este permanece para siempre. Vamos a terminar en oración.